Queridos amigos, bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas, la tercera sesión de preguntas y respuestas en este ciclo de enseñanzas sobre la carta a un amigo de Nagarjuna. Es uno de mis textos favoritos, uno de los clásicos del budismo, y creo que aporta mucho valor para nuestras vidas, para nuestro desarrollo espiritual, ya que toca todos los puntos importantes en el camino. Entonces, si os parece, vamos a las preguntas una por una.
Muchas gracias, Lama. Rosa de España. Buenas tardes. ¿Cómo es posible, venerable Lama Rinchen Yalsen, que el amor más profundo sea sin conceptos y sin entidad, independiente del ser? Una pregunta de Rosa de España.
Muy directa. Empezamos hablando del amor en general. El amor espiritual es el deseo de que todos los seres sean felices y tengan a su disposición todos los recursos, todas las causas y condiciones para ser felices. Entonces, cuando llegamos a superar toda parcialidad, ¿verdad?, todas las distinciones, diferencias que hace nuestro egocentrismo, favoreciendo a unos, excluyendo a otros, cuando incluimos a todos los seres por igual, y no solo los seres humanos, todo lo que es vida, ¿verdad?, reconocemos ese anhelo compartido por todos los seres vivos, llegamos a la culminación, a lo que se llama el amor incondicional o, mejor dicho, el amor imparcial. Ahora, ese amor inclusivo, perfecto, desde la perspectiva del budismo, se considera el primer nivel. Es el amor, el primer nivel del amor perfecto, por decirlo así. Y puede ser compartido por yogis, yoginis de otras tradiciones. O sea, este nivel de perfección de amor no requiere una postura filosófica en particular. Solo requiere eliminar nuestro egocentrismo y valorar por igual las necesidades de todos los seres vivos. Ahora, cuando este mismo amor perfecto, libre de imparcialidad, completamente inclusivo, esté respaldado o permeado por la filosofía budista, se eleva a otro nivel. No porque sea particularmente budista y estemos complaciendo al Buda, sino que nos da una comprensión más completa, más profunda de la realidad. En particular, la realidad de los seres. ¿Qué es un ser? Entonces, el segundo nivel de amor perfecto es ese amor incondicional que ahora está permeado, respaldado por una visión del ser que trasciende el ego personal. Y eso nos permite amar mejor, tener un deseo incluso más completo, más profundo de lo que es la felicidad. Desear que ellos se liberen completamente de todas las ataduras, de todos los velos, de toda limitación de samsara, del ciclo de reencarnaciones, ¿verdad? Entonces, ese amor completo incondicional ahora trasciende el ego, ¿verdad? Y hay uno incluso más superior. Cuando ese amor perfecto, incondicional, está respaldado por una visión que trasciende todo. No solo el ego personal, sino la existencia inherente de todos los aspectos de la realidad, subjetivos y objetivos. Es la culminación de la sabiduría trascendental o no dual y el perfecto amor o compasión. Entonces, en esa absorción meditativa, no dual, cuando no hay distinciones, el amor se expresa de la manera más sublime y trasciende toda referencia, ¿verdad? Toda referencia. Entonces, este es el amor que alcanza un bodhisattva iluminado en absorción meditativa. Y es difícil para nosotros comprender porque trasciende los conceptos, trasciende la dualidad, trasciende lo que nosotros podemos idear, ¿verdad?, con nuestras palabras y demás. Es un logro muy sublime. Nosotros estamos en la primera fase del primer nivel de amor. Queremos amarnos mejor a nosotros, amarnos mejor en el futuro, ¿verdad? Considerarnos nuestros propios aliados, estar invertidos en nuestro bienestar a largo plazo, amar a las personas que nos rodean, estar cada vez más interesados en su felicidad genuina en vez de lo que ellos pueden aportar para nosotros, y de ahí poco a poco extender ese círculo afectivo para incluir a más personas, ¿verdad? Para eliminar las distinciones, las preferencias, y después trascender ese, como diríamos, ámbito de la especie humana y empezar a interesarnos por el bienestar de otras especies, de otras formas de vida. Entonces es bueno comprender teóricamente esta amplia gama de lo que es el altruismo, que en sus niveles superiores necesariamente se funde de la sabiduría más profunda, de la sabiduría no dual. Y después aterrizamos en ese camino, en ese espectro, en esa gama, en donde nosotros estamos. Y empezamos a dar pasos conscientes para abrir nuestro corazón e interesarnos en la felicidad de otros, y en particular en las causas y condiciones que producen ese bienestar. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Hola, muchas gracias por tan valiosas enseñanzas. La pregunta está relacionada con el verso 44 en referencia al antídoto para la mente impulsiva. ¿Sería válido usar la herramienta de recolección, atención plena en un objeto para conseguir más estabilidad y presencia? Fuera del cojín, a menudo, me doy cuenta que en determinadas actividades laborales, mi mente se distrae divagando y para volver a centrarme, me enfoco en la respiración. ¿Es este un método correcto para retomar adueñarse del presente? Es una pregunta de Julio de Palma, Mallorca.
Muy bien, Julio. Parece que te he pagado 1.000 euros para que hagas esta pregunta. Porque es muy importante, en realidad. Y creo que tu intuición es muy correcta. Es algo que menciono en muchos cursos. La mayoría de nuestros problemas surgen cuando no estamos presentes. Cuando no estamos conscientes de lo que está transcurriendo y cómo respondemos. Y cómo se expresa esa respuesta a través de palabras o acciones. Entonces, si mejoramos el estado de presencia, ¿verdad?, lo que nosotros podemos comprender, atender, vamos a eliminar la mayoría de los problemas y conflictos en nuestra vida. Entonces, como tú dices, tanto en el cojín como práctica formal, como en el día a día, interacciones en la vida diaria, es indispensable ejercitar el músculo de mindfulness, recolección o atención plena. Entonces, queremos una mente estable, una mente que tenga equilibrio y a la vez lucidez. Ese es en realidad el estado natural de la mente. Entonces no estamos desarrollando un estado, como diríamos, fuera de este planeta, algo extraordinario. No queremos ser superdotados. Queremos eliminar la distorsión del sistema, la distorsión que aportan los estados aflictivos, las emociones, la distorsión de los hábitos, y los conceptos y demás. O sea, básicamente, estar en control de lo que está transcurriendo dentro de nosotros. Lograr cierta maestría, ¿verdad?, de cómo opera nuestra mente. ¿Qué atendemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Tener el poder de elegir la realidad que habitamos. Y eso debemos ejercitarlo, ¿verdad? Porque ahora hemos ejercitado en el lado opuesto. Estamos mal acostumbrados, ¿verdad? Estamos condicionados a responder impulsivamente. Y ahora queremos elegir conscientemente qué atendemos, qué pensamos, qué sentimos. Entonces, para hacer ese cambio, tenemos que empezar con una cosa: mejorar nuestra relación con un objeto de atención. Y a través de ejercitar, de mejorar esa relación, aprendemos la fórmula de cómo relacionarnos con todo. Y de todas las cosas, para mejorar nuestra relación, el Buda nos explicó que no hay nada más ventajoso que la respiración. La respiración es un objeto táctil, ¿verdad?, y por lo tanto es algo que podemos encontrar fácilmente y nuestra atención puede permanecer anclada en ese objeto. O sea, podemos técnicamente enfocarnos en lo que queramos: un sonido, una flor, una vela, un objeto visual, un olor, un sabor, o incluso algo que visualicemos, una imagen de nuestra infancia o simplemente un objeto tridimensional, ¿verdad?, geométrico en nuestra mente. Cualquier cosa es válida para entrenar el músculo de la atención. Pero se nos recomienda empezar con un objeto táctil, con la respiración. Entonces, la respiración va a ser nuestro aliado, por decir así, en nuestra práctica meditativa. Y como tú dices, en el día a día, cuando sentimos que nuestra mente divaga, cuando nuestra mente pierde control, sentido, ¿verdad?, entonces en ese momento es muy importante retomar el presente, adueñarnos del presente, tomando conciencia de nuestra postura física. Yo creo que eso es incluso más fácil que la respiración. Y una vez que estés consciente, ¿verdad?, de ese aspecto más burdo de la dimensión táctil del cuerpo, después encontrar la respiración, que es más sutil. La respiración dentro del cuerpo, o si no fuera, inmediatamente fuera de la nariz. Y va a ser muy útil, muy beneficioso en el desarrollo de la gama atencional. Es un aspecto de la práctica de shamatha. Y de todas las cosas que podemos hacer para mejorarnos, no hay nada que produzca más beneficio a corto plazo, como entrenar nuestra atención. O sea, si tenemos que ser selectivos y elegir una cosa para cambiar en nuestra vida, nada va a aportar tanto beneficio como entrenar nuestra atención. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos que mejorar, ¿verdad?, nuestro querer, el altruismo. Queremos mejorar nuestra comprensión de quiénes somos y la realidad. Pero a corto plazo, ningún cambio va a ser tan significante como entrenar la atención. Y también podemos decir que si no logramos cierto control de nuestra mente, entonces todos los otros ejercicios mentales, todas las otras técnicas meditativas no sirven. No podemos trabajar en nosotros si no tenemos acceso a nuestra mente, porque ese es el terreno de batalla. Ese es el instrumento que vamos a usar para cultivarnos. Entonces, es importante empezar allí, y no solo como una práctica diaria, media hora todos los días para los que están tomando la formación de EMI, sino es muy importante respaldar esa práctica formal en el cojín con una nueva actitud en el día a día, aprovechando cada actividad, cada momento para estar presente, para entrenar y cultivar la presencia y desarrollar esa capacidad de elegir conscientemente la realidad que habitamos. ¿Qué atiendo? ¿Qué pienso? ¿Y qué siento? Muy bien, pasamos a otra pregunta.
¿Cómo sería la manera correcta de relacionarnos si nos mantenemos indiferentes a las cosas que nos agradan, nos desagradan y a lo cotidiano? ¿No sería una manera de desapegarnos? Es decir, darle una importancia necesaria a lo que nos sucede solo para sobrevivir en samsara. ¿No sería de algún modo mantenernos neutrales y no reaccionar a los estímulos sensoriales? Es una pregunta de Yusmila de Cuba.
Muy bien. Son varias preguntas juntas y creo que tres, pero relacionadas. Es un tema muy importante. Permíteme que te explique lo que está pasando y por qué está pasando, y luego qué podemos hacer para mejorar. Estamos en crisis. La crisis es tan prolongada que la hemos normalizado. No nos damos cuenta que estamos en crisis, porque es lo único que hemos vivido hasta ahora. ¿Cuál es la crisis? Estamos operando como si nuestra existencia estuviera siendo amenazada. El falso yo establece un, ¿cómo diríamos?, un gran peligro. Es muy difícil sostener el falso yo. No es compatible, no está en armonía con la realidad. Entonces crea mucha incertidumbre. Requiere mucha energía para mantener, ¿verdad?, para sostener esa tesis artificial autoimpuesta del falso yo. Entonces crea miedo, crea incertidumbre, crea un estado de reactividad, de alerta, casi como si estuviéramos en una batalla, ¿verdad?, peleando a vida o muerte. Entonces el sistema operativo actual, impulsado por esta energía tóxica del egocentrismo, solo atiende, solo percibe picos, ¿verdad?, una amenaza existencial y una promesa de salvación, ¿verdad? Todo lo demás lo ignora. Todo lo demás lo ignora. Entonces, ¿cómo se traslada eso? ¿Cómo se manifiesta eso en nuestra vida? Tras cada percepción, cuando yo tomo un poquito de este té, cuando tú escuchas una palabra, cuando tocas, ¿verdad?, una ropa suave, una tela suave, tras cada contacto, ¿verdad?, inmediatamente después hay una sensación agradable o desagradable o neutral. La mayoría de nuestras experiencias diarias, por supuesto, producen sensaciones neutrales, ¿verdad? Pero nuestro sistema operativo hoy en día del egocentrismo no las valora, no las considera, porque siente que está en guerra, que está peleando por sobrevivir. Y está desesperadamente buscando algo que reconfirme su existencia. Entonces, apenas surja una sensación agradable, reacciona impulsivamente de una manera desproporcionada, tratando de aferrarse, de retener esa experiencia, de estirar esa experiencia, de apropiarse de esa experiencia y el objeto que interpreta que produzco esa sensación. Y por el otro lado, si surge una sensación desagradable, saltan las alarmas, ¿verdad? Se siente amenazado y hace todo lo posible, de forma impulsiva, para alejarse, para rechazar. Entonces, de esos dos impulsos, retener y rechazar, surgen los dos estados aflictivos primarios. Deseo, apego, aferramiento, por un lado, y aversión, ¿verdad?, frustración, ira, por el otro, ¿verdad? Y esos son dos mecanismos, como diríamos, automáticos, que produce el nerviosismo existencial del egocentrismo, ¿verdad? Estamos operando casi como si estuviéramos en las trincheras, ¿verdad?, tratando de sobrevivir. El ego está tratando desesperadamente de sobrevivir porque intuimos que no somos ese ego. Entonces, la mayoría de nuestra experiencia no produce esos picos de excitación. Ni es agradable ni es desagradable. Simplemente una sensación natural, como beber agua, como tocar una tela natural, como el ambiente, una brisa que ni es calor ni frío, ¿verdad? Ahora mismo estás saboreando la saliva en tu boca y no es, está produciendo una sensación neutral, ¿verdad? No es habanero, no es un picante muy, muy excitante, no es chocolate, no es miel. Entonces, este proceso, ¿verdad?, que es muy rápido, que ocurre sin darnos cuenta, provoca estados aflictivos sin darnos cuenta, pasa por debajo del radar y gobierna nuestra vida. Principalmente este mecanismo reactivo del egocentrismo, este proceso mental que pasa despercibido, gobierna, manda en nosotros. Pensamos que estamos eligiendo conscientemente el rumbo de nuestra vida, pero estamos siguiendo las órdenes de estos impulsos, de estas, como diríamos, esta reacción impulsiva del egocentrismo. Entonces, cuando las enseñanzas espirituales o el Dharma nos indica que no es una forma satisfactoria de existir, estar reaccionando impulsivamente, a ciegas, a todo lo que pasa allá afuera. Las circunstancias dictan cómo nos sentimos dentro, ¿verdad? Y esas emociones mandan en nosotros y nos llevan a actuar de una forma torpe que crea conflicto y desarmonía en el mundo. Entonces, cuando las enseñanzas empiezan a señalar este sistema operativo y el daño que produce en nosotros, naturalmente caemos en el otro extremo de pensar, bueno, la solución es desinteresarme por lo que está pasando, ¿verdad? Bajar el volumen a cero, ¿verdad? Y como tú dices, indiferencia, ¿verdad? No tengo que sentir, no tengo que apreciar, ¿verdad? Y ese es otro extremo. No queremos pasar a ser piedras. ¿Captan esa idea? Lo que queremos es no estar gobernados sin nuestro consentimiento. Que estos reflejos, ¿verdad?, no manden en nosotros sin nuestra decisión. ¿Captan esa idea? Es muy importante. Lo estoy elaborando un poquito porque aquí hay un punto clave que tenemos que entender, por lo menos intelectualmente, para empezar a detectar y a intervenir en esta cadena de eventos, ¿verdad?, que se elaboran en más detalle en los 12 eslabones del origen interdependiente, ¿verdad? Entonces, si no rompemos esa cadena de causación que empieza con la ignorancia fundamental, entonces vivimos en un ciclo perpetuo que se va retroalimentando. Una cadena de distorsión y sufrimiento. Entonces hay que comprender la secuencia y saber cuándo y en dónde podemos intervenir. Entonces, la solución no es no sentir. La solución no es ser indiferente. Eso también es una respuesta impulsiva del egocentrismo. O sea, ese 98% de nuestra experiencia, que no llega a ser pico de gratificación o pico de sensación desagradable, esas sensaciones neutrales, el egocentrismo la rechaza, ¿verdad? Un rechazo pasivo. No llega a ser aversión, pero es un rechazo de indiferencia. Me da igual, no me importa, ¿verdad? Y ahí está la vida. Ahí ocurre la mayoría de las cosas bellas y valiosas en nuestra vida. ¿Qué descartamos? Porque no son significantes en la guerra, en la batalla por la existencia, en estos dos picos extremos. ¿Captan la idea? Entonces, ¿cómo salimos de este bucle, por decirlo así? Tenemos que primero identificar los objetos y las personas que producen experiencias pico, ¿verdad? O sea, que producen estados aflictivos que nos superan. Y hasta no tener más presencia, más concentración, más armonía, más equilibrio dentro de nosotros, crear cierta distancia entre nosotros y esos objetos o personas nocivas. No porque son negativas, sino porque producen en nosotros un estado aflictivo, negativo. O sea, nos alejamos de todo lo que nos pueda causar daño internamente hasta fortalecernos. ¿Qué quiere decir? Hasta que podamos aumentar nuestro nivel de resiliencia. ¿Verdad? Y eso se mejora de tres maneras. Ahora paso a la solución, si no esto se va a convertir en una enseñanza de tres días. Para poder mejorar este sistema operativo, tenemos que mejorar en los tres pilares de desarrollo espiritual. El cuarto sería virtud, sería ética. Eso es como una barrera de protección para que el estado interno no vaya más. Los otros tres trabajan directamente con nuestra mente, ¿verdad? Que es el nivel de atención, de shamatha, el nivel de altruismo y el nivel de sabiduría. Ahora, altruismo, amor, compasión y después los estados aplicados de bodhicitta, como intercambio y demás, ayudan a reducir la reactividad del egocentrismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto exagera esa estimulación? ¿Cuán exagerada es la respuesta impulsiva a esa estimulación agradable o desagradable? Reduce, ¿verdad?, el pushback, el rebote. Eso es muy importante. Y si elevamos mucho nuestro amor, compasión, nuestro altruismo, se reduce a un mínimo, a un cero, esa reactividad. Y nos puede estar provocando picos de experiencia sin que activen ese mecanismo, ¿verdad?, invisible de reacción, sin que active toda la cadena. Otra manera de hackear, por decirlo así, que está de moda esta palabra, este sistema operativo es ganar, adueñarnos del presente. Eso hace que este mecanismo reactivo del egocentrismo opere en cámara lenta. Lo podemos ver y ahí podemos intervenir y cambiar. Enfocarnos en un objeto positivo, sano, no virtuoso, o introducir un antídoto para que disminuya ese pico, ¿verdad? O simplemente mantenernos en el presente, en la respiración, en otro objeto. Entonces, eso nos da más espacio y tiempo. Algunas veces con un milisegundo. Un milisegundo aporta un gran valor para que no sea automático, como dominos, fichas de domino cayendo una tras la otra. Y luego, por supuesto, la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a mejor comprender lo que está transcurriendo. Se dice que un estado aflictivo surge cuando hay una convergencia de tres factores. Uno es cercanía al objeto. El segundo es una mala interpretación del objeto. Y la tercera es una tendencia habitual, ¿verdad? Una inclinación kármica a actuar de esa manera. Entonces, la razón por la cual el objeto nos seduce, ¿verdad?, sea bebida, comida, persona, esto, lo otro, es porque sobreestimamos sus características positivas y descartamos sus otras características no tan convenientes. Le atribuimos una existencia inherente, independiente de nosotros, y hay un valor agregado. Imaginamos una pequeña o grande dosis de felicidad. Entonces, en la medida que mejora nuestra percepción de la realidad, nuestra cosmovisión, vamos a también ser menos vulnerables al materialismo, por ejemplo. Vamos a desvalorar el aporte de objetos materiales y demás. Entonces, para concluir, tenemos que aprender a disfrutar de todo en la vida. Apreciar todas las cosas, personas, las experiencias que tengamos y disfrutarlas, pero sin padecer de ellas. Si esas experiencias nos encuentran huecos, ¿verdad? Ese vacío existencial que proyecta el egocentrismo, si nos encuentran huecos, entonces crea dependencia, crea amenaza, crea estas dos reacciones, picos, esos dos estados aflictivos de apego e ira, ¿no? De aversión y deseo. Entonces, si llegamos al encuentro débiles, huecos, vulnerables, nos va a sacudir desproporcionadamente. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, tenemos que medirnos, saber hasta cuánto puedo participar, en qué puedo participar sin ser víctima de esa experiencia. Medirnos, situarnos. Y si nos vamos entrenando, fortaleciendo interiormente, entonces cada vez nos vamos a exponer, poder exponer a situaciones más pico. De los dos lados, del lado de placer y del lado de malestar, ¿verdad? Sin que nos afecten negativamente, sin que produzcan estados aflictivos. Y una manera de, muy interesante, yo creo, de empezar a cambiar el sistema operativo es justo en lo neutral. Primero es la mayoría de nuestra experiencia cotidiana y no es tan amenazante. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar el sistema? Una sensación cotidiana produce, una experiencia cotidiana produce una sensación neutral, que no, el egocentrismo reacciona como indiferencia, incluso apatía, incluso aburrimiento, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a elegir alegría, elegir disfrutar de los momentos simples de nuestra vida, ¿verdad? Apreciar los sabores delicados, ¿verdad? Valorar el paisaje, valorar el silencio, valorar la naturaleza, valorar la comida natural sin esos picos, entonces estamos reeducando la mente, reeducando cómo nosotros nos relacionamos con las experiencias. Muy interesante, porque estamos eligiendo valorar, eligiendo disfrutar. Entonces, experiméntalo. O sea, trata de ponerlo en práctica esta semana. cuando estés paseando a tu perro, cuando tu perro te esté paseando a ti, en vez de ser un momento en donde se apaga tu mente y llegas media hora más tarde a casa y no sabes por dónde anduviste, ¿verdad? Trata de vivir plenamente esa experiencia y disfrutar de ese paseo y tratar de encontrar alegría y maravillarte en las flores en el jardín del vecino, en el sonido que produce la brisa del aire, en el bamboleo coqueto del perro, lo que sea, pero trata de disfrutar de todos los detalles. Y eso es una manera de ganar acceso, ¿verdad?, a nuestra mente, en vez de ser, como diríamos, programado por el condicionamiento antiguo a reaccionar impulsivamente a la estimulación. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
Hola, Lama Rinchen, gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es sobre la conducta y la correcta manera de ganarnos la vida. Trabajo como veterinario en un matadero. Mi tarea allí es controlar la higiene de la carne y cuidar del bienestar de los animales. Bienestar entre comillas, ya que la muerte siempre supone malestar. He escogido a propósito este trabajo porque me importa mucho el sufrimiento de los animales y puedo hacer cambios desde dentro para reducirlo. Cambios que hacen que el trato que reciben los animales sea mejor. Pero tengo dudas, ya que, por otro lado, estoy trabajando en la industria de la carne. ¿Me podrías dar su opinión? Espero que esta pregunta tan particular pueda ayudar a más personas. Muchas gracias. Es Joan de Barcelona.
Muy bien, Joan de Barcelona. Ok, muy buena pregunta, creo que es práctica. Primero tenemos que descartar esta idea romántica de que vamos a lograr la situación ideal. En samsara nunca hay una opción perfecta. Entonces, tu relato me recuerda a algo que leí en la autobiografía de Gandhi. Creo que se encontraba en Sudáfrica y empezó una guerra. Y estaban, como diríamos, exigiendo que todos los varones entren al ejército, ¿no? Estaba reclutando a la población. Entonces Gandhi ya era un líder, ¿verdad? Y estaba, como diríamos, tenía mucha influencia en toda la población india, ¿verdad?, que vivía en Sudáfrica en ese tiempo. Entonces él decidió, ¿verdad?, animar a sus compatriotas, a sus colegas, a aceptar esa ley, ese dictamen, pero ser parte del cuerpo de ambulancias. Entonces, técnicamente eran parte del ejército y técnicamente estaban en el campo de batalla, pero iban vestidos de blanco, con una cruz muy grande roja, iban a recoger a los heridos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estaban contribuyendo a disminuir el sufrimiento, ¿verdad?, de los seres. Y de esa manera cumplían su mandato de ahimsa, de no violencia, de no causar daño. Entonces, lo que tú planteas creo que es muy similar. En una situación difícil, en una industria que naturalmente tiene que ser para ganar dinero, no se considera muchas veces el sacrificio o el dolor de los animales, y tú ahí puedes jugar un papel de beneficiar. Entonces, aunque eres parte de la industria, aunque estás en los criaderos y demás, estás, al igual que Gandhi, ayudando a disminuir el sufrimiento. Entonces creo que es bueno, es lo mejor que tú puedas hacer en tu situación. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Hola, primero quiero agradecer esta posibilidad para acceder a las enseñanzas. Y segundo, quiero saber cómo ser totalmente consciente de la intención de mis acciones, ya que sigo algo bueno, pero con interés equivocado, ¿transformaría esa acción en todo lo contrario? Por ejemplo, para chequear si comprendí, si yo ayudo a alguien que necesita mi ayuda, estaría generando karma positivo. Pero si en realidad mi interés es ayudar para tener ese karma positivo, ¿estaría convirtiendo ese karma en negativo? Si es así, me resulta muy complejo eliminar mi interés en mi mejora de toda acción hacia el otro. Gracias. Esta pregunta es de Graciela, de Buenos Aires.
Graciela, muy bien, gracias por la pregunta. Hay muchas cosas que sin darnos cuenta heredamos de nuestros antepasados o el de bagaje cultural en donde hemos nacido. Y esta es una de ellas. Entonces, hay una norma invisible en nuestra sociedad que si nos interesamos en nuestro bienestar, en nuestro éxito, eso es necesariamente malo, ¿verdad? O sea, se ve de una forma muy binaria. Lo bueno es ayudar al otro, prójimo, desinteresado, o ayudarte a ti mismo. No hay otras opciones. Y eso es bueno, verlo de esa manera, blanco y negro, en una mente, un nivel de conciencia más fundamentalista. Pero en el contexto de una conciencia a nivel trascendental, en el contexto del Dharma, no debemos caer en esos extremos, ¿verdad? Que uno tiene que ganar para que otro, que uno tenga que perder para que otro tenga que ganar. Entonces tenemos que encontrar la fórmula en donde todos salen ganando, todos salen beneficiados. Entonces el hecho de reconocer que es ventajoso para ti, ¿verdad?, ser generoso, eso no es necesariamente malo. No es necesariamente malo. Ahora, si tú haces una maniobra, ¿verdad? Pues tú estás, como el ejemplo que siempre doy, en aduanas y quieres pasar por aduanas algo que es ilegal, ¿verdad? Y das un soborno, ¿verdad?, a la gente de aduanas, entonces eso es generosidad, porque estás dando algo que es tuyo a alguien que no conoces, ¿verdad? Pero lo estás haciendo para ganar un ventaja, un privilegio, ¿verdad? Algo. Entonces, para simplificar, espero que esto sea simple, lo importante es que todo el beneficio ayude a todas las personas. Casi no importa por dónde entra. Lo importante es para qué está destinado. Entonces, si todo proyecto está sellado por bodhicitta, entonces ahí no hay en ese karma ningún residuo egocéntrico, ¿verdad? Y no solo tiene que empezar inspirado por la aspiración de lograr lo máximo, la iluminación para mejor servir a todos los seres, y al concluir ese proyecto, ese día, ese acto, no solo tiene que estar sellado dedicando el mérito para todos los seres, realmente tenemos que vivirlo y sentirlo. Sentir que nuestra vida es una ONG, una organización sin fines de lucro. Queriendo decir que todo la riqueza que adquirimos, sea experiencia, conocimiento, habilidades, que de alguna manera te capacite para aportar más a los demás. Entonces, si eso está claro, que yo soy un servidor, yo estoy al servicio de todos los seres, ¿verdad? Entonces, todo beneficio, todo lo que yo pueda mejorar, ¿verdad?, solo me ayuda a cumplir esa misión, solo me capacita para mejor ayudar a los demás. Pero si vemos ese logro puntual como algo que tiene su propia existencia inherente, como algo que tiene una felicidad válida, como un fin en sí mismo, eso sí se corrompe. Eso sí es un karma egocéntrico. Eso sí es uno de los 8 dharmas mundanos. Eso sí alimenta a samsara. ¿Captan esa idea? Entonces, tiene nuestro karma, todas las acciones que movemos volicionalmente, conscientemente, tienen que trascender el ser individual. Y ese ser individual se puede trascender de 2 maneras principales. Una, agregando tiempo a la ecuación, pensando a largo plazo, y si podemos, en los beneficios en futuras vidas. Y el otro, espacio, incluyendo más seres. Ese beneficio personal, cómo mejora a los demás. Esa es la clave. Entonces, tenemos que eliminar esa, ¿cómo diríamos?, esa limitación que hemos heredado de los antepasados, que pensar en beneficiarnos, en ser mejor, es malo. Es malo si confundimos eso con la felicidad. Pero es bueno si nos empodera a beneficiar a los demás. Entonces, quita de tu mente esa dualidad, en donde tú compites con los demás. Y aprende a pensar en un proyecto que incluya a todos los seres. Todo beneficio que Dios adquiera es para mejorar el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando eso está claro, tenemos que ser muy ambiciosos. En el buen sentido de la palabra, una ambición sana de querer aprovechar a lo máximo esta vida y todas las oportunidades que ofrece para tener recursos para compartir con los demás. Muy importante. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Venerable Lama y equipo Paramita, muchas gracias por facilitarnos estas enseñanzas. Desde que empecé a interesarme por el budismo, supe de inmediato que había encontrado la búsqueda. Sin embargo, aunque llevo ya casi 5 años intentando comprender intelectualmente la filosofía y he progresado en numerosos aspectos, mi problema tiene que ver con la paciencia, que creo que es la parte más burda que tengo que trabajar. Creo que mi problema es que me frustra la incompetencia, la injusticia y también mi propia personalidad rápida e impaciente. Y aunque soy como el champán, que solo tengo un momento de explosión y luego se me pasa, y no guardo rencor. De hecho, me paso la vida pidiendo disculpas por mi carácter. Sé que hiero con mis palabras. ¿Cómo podría solucionar este problema teniendo en cuenta que soy así desde siempre? Por otra parte, en estos momentos la meditación me resulta muy complicada, ya que creo que en mi caso me vendría muy bien una sangha de la que no dispongo. Mil gracias. Es una pregunta de Eva de Guadalajara, España.
Eva de Guadalajara, España. Muy bien, muchas gracias. anotando aquí todos los puntos de tu pregunta. Pues muy bien, muchas gracias por ser tan honesta. Eso creo que muchos de nosotros nos encontramos en esa misma situación y creo que lo surgió en la sesión anterior una pregunta similar donde yo traté de recordarnos a todos nosotros de algo que creo que es obvio, que en la medida que nosotros mejoramos en cualquier ámbito de la vida, en cualquier sentido, naturalmente vamos a ver que el mundo empeora en ese sentido. Como el ejemplo que usé en la sesión previa, si tú ahora eres más disciplinado, más organizado y te conviertes en una persona puntual y llegas siempre, ¿verdad?, precisamente a la hora designada, entonces desde tu perspectiva subjetiva, el mundo va a ser menos puntual que antes, ¿verdad? Si tú antes llegabas 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, no notabas a las personas que llegaban 5 minutos tarde. Pero ahora, como tú llegas a la hora exacta, entonces no solo notas a los que llegan 10, 15 minutos tarde, también notas a los que llegan 5 minutos tarde. Es una irritación adicional que no tenías antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tu normal, lo que tú consideras aceptable, ha cambiado, ¿verdad? La referencia ha cambiado, la vara con la que mides ha cambiado. Entonces, cuando nosotros mejoramos en generosidad, mejoramos en perdón, mejoramos en disciplina, mejoramos en puntualidad, mejoramos en cómo nos expresamos verbalmente, ¿verdad? Somos más leales con amigos. En esa medida, el mundo empeora. No es que ha empeorado realmente, sino que en relación a tu mejora, ahora vas a ver más injusticia. Ya que tocaste el tema de injusticia, hoy en día, en casi todos los países, están surgiendo más y más casos de corrupción. Corrupción política, corrupción en el mundo de los negocios, corrupción en las religiones, ¿no? Y no es, en realidad, porque el mundo es más corrupto hoy en día, sino que el nivel promedio ético de la población se ha elevado. Y lo que antes era aceptable, ahora ya no lo es. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora ya no pasa desapercibido. Ya molesta, ya irrita, ya se tiene que atender. Entonces, ¿qué quiere decir a nivel práctico? Que cada paso que tú das en el camino, mejorando en amor, generosidad, tenemos que aumentar nuestro nivel de paciencia. Paciencia y, como dije antes, los tres pilares: atención, altruismo y sabiduría. Para compensar este nuevo golpe, el peso que vamos a sentir cuando encontremos, cuando nos topemos con situaciones que antes no sentíamos ese golpe, pero ahora sentimos ese golpe. ¿Captan esa idea? Entonces, la paciencia es muy, muy importante, como tú intuyes. Porque no vamos a poder ser feliz, una felicidad autónoma, ¿verdad?, hasta que no estemos en paz con la realidad. Entonces, para simplificar, tres mega pasos. Frustración, paz, carcajadas. O sea, normalmente, si no conscientemente mejoramos nuestro estado, vamos a estar constantemente frustrados por lo que está transcurriendo. Y cada vez más injusticia, ¿verdad? Porque cada vez, supuestamente, tú mejoras más, exiges más de ti y, por lo tanto, esa exigencia se va a reflejar en el mundo. Y tenemos que lograr aceptar esta nueva injusticia que antes no detectamos. Reconocer que esa es la realidad. El mundo opera así. Esta persona es así. Mi primo es así. Mi socio en el trabajo es así. ¿Verdad? La ley hoy en día en este país es así. Hay que pagar estos impuestos. Es así. ¿Verdad? Aceptar. Ahora estoy más viejito, la rodilla duele así, mi hombro duele así, ¿verdad? Antes podía comer queso, ahora no puedo, eso es así. Aceptar, ¿verdad? Todo eso que nos va irritando. Y una vez que aceptamos esa realidad, eso produce paz. Podemos estar en paz con el desorden, las imperfecciones de samsara. Y una vez que estamos en paz con la realidad, estamos en lucha fútil, exigiendo algo que no puede ser inmediatamente, nos puede alegrar, nos puede divertir incluso. Podemos disfrutar de las travesuras de los demás, como cuando vemos unos niños pequeñitos haciendo travesuras, nos causa gracia, porque sabemos por qué está pasando, lo anticipamos, estamos por encima de la situación. ¿Captan esa idea? Yo lo veo en muchos de mis maestros, ¿verdad? Que ellos disfrutan o se ríen de una situación que frustra a la mayoría, que enfada a la mayoría. Ellos lo ven divertido. Porque cuando hay paciencia, puedes elegir divertirte en algo. ¿Captan esa idea? Si no hay paciencia, no podemos divertirnos en algo. Os doy un ejemplo que conté hace mucho tiempo. Una anécdota de, creo que fue en el 2003. En 2003 vino a Nueva York un gran maestro que falleció el año pasado, Lurin Ken Rinpoche, uno de mis maestros queridos. Y organizamos en Manhattan un evento donde él iba a dar una iniciación de Ganapati, me acuerdo. Y era un salón de belleza. Alguien nos prestó un salón de belleza. Y movimos todos los muebles para crear espacio. Y las luces eran muy oscuras. Que al final quedó un sitio muy lindo. Había un trono para el maestro. Estaba Kenpo Pema traduciendo. Y había un grupito muy pequeño, como 30 personas sentadas en cuadrantes, en alfombras, en el suelo. Y yo estaba en primera fila, ¿verdad? Y a mí, ya había como 4 o 5 en primera fila. Y a mi izquierda había un chico que había visto 2 veces pasado en otros eventos en Manhattan, ahí en Nueva York. Un poco raro, no sabías exactamente situarlo. Raro porque se vestía diferente a todos los demás, ¿no? Tenía muchos chalecos puestos. No sé si has visto eso algunas veces. Como si alguien viaja en Ryanair y quiere no quiere pagar maleta y se viste toda la ropa, ¿no? Tenía muchas capas y capas y capas de ropa así, y después un zen por encima de eso. Entonces yo estaba prestando mucha atención, muy enfocado en la iniciación, y de reojo veo que se empieza a mover algo, ¿no? Él estaba aquí, a medio metro al lado mío, pero desde su... empieza a moverse algo de su pecho, ¿no? Algo empieza a ser así, ¿verdad? Es muy raro, ¿no? Como si su corazón estuviera saliendo de su pecho, tanto amor, ¿verdad? Pero de repente miro y sale la cabecita de una rata, ¿verdad? Sí, y una rata de esas newyorkinas grises, no una rata así blanquita, elegante, sino una rata de esas grises newyorkinas, ¿verdad? Entonces a mí me sorprendió mucho porque si sale esa rata en el medio de la iniciación, todo el mundo se empieza a correr, a gritar, se arruina ese evento tan importante. Entonces yo estaba muy frustrado, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre traer una rata a una iniciación? Y dijo, bueno, quería que reciba las bendiciones. Porque en el simbolismo, Ganapati está cabalgando una rata. No sé si habéis visto, es como un simbolismo. Entonces dice, es mi mascota, la quiero mucho y quiero que reciba las iniciaciones, ¿no? Entonces yo estaba muy enfadado, cómo alguien puede ser tan irresponsable y traer una rata a un evento como estos y poner en riesgo todo el evento y asustar a todos. Y de repente, en mi frustración, veo al maestro Lurinkan Rinpoche, y él estaba viéndonos a nosotros, ¿verdad? Él se había dado cuenta que este chico tenía una rata aquí en sus capas y que yo estaba muy molesto y se estaba matando de risa, ¿verdad? Para él era como dos niños jugando, ¿verdad?, en el parque tirándose arena, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú logras un nivel alto de paciencia, entonces no exageras el riesgo, ¿verdad? O por lo menos puedes ver el lado gracioso de lo que está pasando. No te ves tan frustrado, amenazado, que todo tiene que salir como tú prevés, como tú quieres, ¿verdad? Que todos tienen que comportarse de una manera responsable, coherente y demás. Entonces te hace mucho más flexible, te permite adaptarte a un cambio de terreno, a un cambio de parecer, a personas muy variantes. Entonces es muy importante cultivar a propósito, conscientemente, la paciencia, aceptando cada instante está la realidad. Esta persona es así. El clima es así. El tráfico es así. Eso no quiere decir pasividad, que te cruzas los brazos y vas a dejar, ¿verdad?, que el mundo continúe, sino que lo que tú hagas va a partir de la realidad, ¿verdad? No vas a estar peleando con la realidad, con tu versión de la realidad, ¿verdad? La ira viene cuando hay una lucha entre nuestra versión de la realidad y la realidad. Y no quiero desvelar el último capítulo, pero la realidad gana. Tú pierdes, ¿verdad? Es una lucha fútil. Entonces, una vez que aceptamos la realidad, ¿cuál es? Podemos ver ¿cómo participar? ¿De qué manera puedo mejorar esta situación? Pero partiendo de la realidad, no de lo que nos gustaría que sea la realidad. Muy bien. Entonces, a lo mejor este es un buen punto para concluir esta sesión de preguntas y respuestas con la paciencia. Entonces, Os animo esta semana a desarrollar paciencia en el día a día, paciencia contigo mismo, paciencia con las exigencias algunas veces del entrenamiento mental o la práctica del Dharma, que siempre nos lleva a aprender algo, a hacer cambios en nosotros. Pues muy bien, podemos concluir ahora
con
una oración.
Kenpo, muchas gracias. Tenemos algunos anuncios antes de finalizar. Y queríamos invitarte al retiro anual de meditación que se va a celebrar en línea y tendrá dos modalidades, dos formatos. La primera modalidad son de 5 días, donde vamos a enfocarnos en la práctica de Shamatha. Y después, en la segunda modalidad sería, si tienes más tiempo, poder invertir 10 días, donde vamos a profundizar no solamente en la práctica de Shamatha, sino también en la práctica de Vipassana. Todo guiado por el venerable Kenpo Rinchen. Y las fechas, para que te las apuntes, van a ser del 27 de marzo al 6 de abril. Y bueno, te invitamos a seguir los detalles que están en nuestra web, paramita.org, que puedes encontrar en las descripciones del vídeo. Y por otro lado, hoy es un día especial porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro querido maestro, con lo cual vamos a tener una celebración a continuación. Por lo tanto, queremos invitarte a seguir unidos y, si puedes, debajo también en la descripción del vídeo encontrarás el enlace donde te puedes unir a la celebración y acompañarnos. Muchas gracias.